Pues eso, queríamos profundizar un poco, porque no viene todos los días la selección española, no viene todos los días España a jugar a Baleares y habían pasado ya 11 años, si habrá pasado tiempo que jugaba Xavi la última vez que y marcó en Somos, que precisamente ha estado Xavi Hernández con los veteranos de la selección española en San Antonio jugando un partido, en este caso, solidario. Y bueno, pues ya digo, si había llovido, que hacía tanto tiempo que no pasaba. Y lo que hemos comentado en la primera parte del programa, el tirón de algunos jugadores jóvenes, yo vi a familias enteras pasándoselo muy bien. Yo vi a chavales muy pequeños, pero muy pequeños, disfrutando en la grada con sus mamás, bailando con sus papás, levantándose a celebrar todos los goles de España. Vi electricidad, vi emoción, vi entusiasmo y vi alegría. Y alguno dirá, pero no se llenó. No, no se llenó. Y ahora podemos hablar de las cuestiones por las que no se llenó. Por ejemplo, el partido, mediáticamente hablando, no existió hasta un par de días antes. Nosotros, los medios de comunicación, prácticamente ni hablamos. Humildemente decimos que en este programa sí hicimos mención durante toda la semana a este partido, pero evidentemente si uno ve el conjunto global, pues la verdad es que por una razón u otra se habló muy poquito. La federación creo que también ahí pinchó, la española y la balear. La española lleva un montaje, yo creo que interesante, ¿eh? Cosas, monta pues una zona de aficionados, lo hizo en la Plaza Mayor. En el aspecto comunicativo, la verdad es que se vuelca. Desde aquí, desde la radio, también tenemos que dar las gracias porque nos lo pone fácil, acaba el partido y ya puedes hablar en la radio con los protagonistas. Eso quisiéramos en la liga es imposible. Es decir, se hacen cosas bastante bien, por no ponerlo todo en negativo. Ahora bien, es verdad que yo no vi promoción por ningún lado. O sea, hubo gente, y gente de fútbol, ¿eh? No estoy hablando de la persona que a lo mejor no sigue el fútbol, pero se entera de que viene a España y por curiosidad diría, ah, pues voy a ir. Hubo gente de fútbol que casi no se enteró hasta el día antes que jugaba España, ¿no? Y quiero decir que ahí hay que hacer un poquito de acto de reflexión. Y luego también me decían algunos aficionados en la tribuna oeste, donde estaba servidor, en el tiempo de juego, y había aficionados que te decían, oye, que yo he pagado 70 euros para estar aquí, ¿eh? Para un amistoso. Y luego pongamos también en contexto que venía una selección como Irlanda del Norte, que evidentemente no es lo que tiene más tirón, pero bueno, igualmente. Y era amistoso. Pagar 70 euros, 60, para un amistoso, si vas con la familia, hombre, hombre, esto rasca. Si me dijeras que es un partido oficial, que es un partido que vas a jugar contra Croacia, vas a jugar contra Alemania, qué sé yo, Inglaterra, no sé. Irlanda del Norte, con todo el respeto, una selección menor, por cierto, sus aficionados entusiastas y muy buen ambiente. No hubo ningún solo problema, al menos en el estadio. Había protección, estaban acordonados por la policía, además, no hubo ningún tipo de problema. Pero ya digo, eso rasca. Yo creo que ahí se lo tienen que mirar un poco y bueno, todo suma, creo que son diferentes factores. Pero bueno, analizado todo, esto es lo que decían algunos niños en tiempo de juego sobre lo que estaban viviendo y a qué jugadores les gustaba más.
Claro. Sí, la verdad es que hemos ido mejorando cada minuto.
Sí, ha sido muy emocionante. Bueno, a mí Lamine Yamal, porque es muy bueno, y Carvajal también.
A mí, para mí, uno de los mejores extremos, Lamine Yamal, me gusta mucho, porque deporta mucho.
A mí todos, pero sobre todo Lamine Yamal.
Es increíble, Vicente, el tirón que tiene el chaval entre los chavales.
Sí, pero, hombre, yo creo que es entendible. Más que increíble, entendible, ¿no? Porque es un futbolista que ya la temporada pasada, digamos que apareció y con dudas, pero tal y como funciona hoy en día el mundo y las redes, no sé, hace años yo cuando era pequeño, pues siempre tu ídolo era uno que jugaba muy bien, pero casi siempre tenían de 25 o 26 años para arriba. Y ahora resulta que salen chavales que tú te puedes sentir mucho más identificado porque son próximos a ti en edad. Con lo cual te vuelcas, digamos que en el fondo representa un poco las ilusiones de ese niño de 11 años, de 12, de 15, que se ve representado por otro chico que es de su quinta, que les entienden, que no son como los padres, ¿no? Como a veces los jugadores veteranos. Y bueno, y digamos que Lamine ha nacido un poco con ese aura, ¿no? Porque no todos los futbolistas jóvenes tienen tantos seguidores o caen tan bien. A veces no sabes por qué caen bien algún jugador o caen un poco peor. Y Lamine sí que tiene ese aura, ¿no? Quizás sobre todo, lógicamente, el hecho futbolístico de que juegue muy bien, pero también es cierto que fuera del campo no se le ve una persona histriónica, digamos, ¿no? Que haga cosas muy raras o que, no sé. Entonces yo creo que esa medio aparente normalidad cuando está fuera de lo que es el terreno de juego es lo que le está haciendo ganar adeptos.
A mí lo que me sorprende es la madurez que tiene para su edad. No solo su condición física, que es bestial porque es muy potente, su calidad técnica, su velocidad, pero luego se le ve, a ver, no sabemos más que lo que vemos, ¿vale? No tengo elementos para juzgar, pero se ve a un chico que da la sensación de que no le va a poder una cita como la Eurocopa. Igual me equivoco, pero
no le va a poder.
Ya en el Barça lo está haciendo, está siendo de lo mejor.
No le va a poder. Yo la última charla larga que tuve con él fue antes del Europeo Sub-17 del año pasado, que él ya había debutado con el Barcelona y queríamos saber, a ver, en qué punto estaba él, ¿no? Porque no es sencillo con 15 años, no sé si tenía en ese momento 15 años, te estoy hablando de mayo del año pasado. No es sencillo con 15 años ir a un europeo sub-17, ¿no? Habiendo debutado ya en primera división y habiendo jugado bastantes minutos en primera división, sabiendo que vas a jugar partidos en los que vas a ser el foco de todo y que los equipos, que los jugadores contrarios y los entrenadores contrarios te lo van a poner muy difícil con todas las trampas que puedan y con todo lo que puedan hacer. Entonces en esa preocupación como cuerpo técnico, pues yo tuve una charla con él de 45 minutos, una hora, hablando de situaciones, de lo que estaba viviendo, de cómo se encontraba y yo recuerdo que después cuando me preguntó Julen, porque Julen me dijo que hablara yo con él, yo me presté a hablar con él también, y yo recuerdo que luego le dije a Julen, nada, este está ok.
Julen, ¿no? Guerrero, me hablas.
Sí, nada, este está ok, no te preocupes por él, que él va a
estar, está listo.
Que va a estar a 200, que va a estar al 200% con nosotros.
Está porque, preparado.
Porque puedes tener la cabeza distraída por 200 cosas. Me pareció un chico de su edad, serio. Lógicamente luego cuando está con los compañeros le gustan las bromas.
Es un niño todavía.
Pero me pareció bastante maduro para todo lo que le estaba viniendo. Y bueno, la última vez que he coincidido con él ha sido en convocatoria de la selección, en la anterior, no sé si fue en marzo. Estuve hablando 2 minutos con él, otros dos con Pau Cubarsi, que también estaba en el 17, ¿no? Con eso de que a los niños les has tenido un poco y tal, pues siempre te cruzas cuatro palabras. Y me acuerdo que le dije, ahora no bajarás el pistón ahora. Y recuerdo que haciéndome un gesto con el dedo para arriba, dice, no, ahora tengo la flechita allá.
Tienes especial conexión porque él, su madre es ecuatoguineana, tú, por tu origen también paterno. ¿Hay una especial conexión o no tiene nada que ver? Porque él es de padre marroquí.
No, es que yo no tengo conexión con él, pero yo hay momentos con los chicos que depende de cómo los veas el carácter, y yo a mí me pasa en todas las concentraciones que tengo con las selecciones inferiores, depende de cómo les veas el carácter, pues igual a alguno conviene más que hable el seleccionador con él, y a otros depende de cómo hayan tenido la relación, ¿no? Y en el momento en el que ha pasado lo de Lamine, que yo he ido a hablar con él, ha sido porque consideramos que yo era el ideal. Yo también entiendo, es cierto que yo he estado trabajando en Guinea Ecuatorial y más o menos sé cómo es el carácter guineano, el tal, ¿sabes? Y bueno, como sé más o menos cómo digamos que tengo un poquito la capacidad de ver un poquito cómo van los niños, cómo es la gente y tal, pues simplemente quería saber yo de motu propio a ver cómo estaba, y la verdad es que...
El otro día leí un reportaje, que no son muchas ocasiones las que tienes de... Porque claro, está súper protegido, no apenas entrevistas, etcétera. Pero sí leí un reportaje que me gustó mucho, porque él decía, a pesar del origen diverso, podría haber ido con Marruecos si hubiera querido y todo el mundo lo hubiera entendido, hubiera podido ir con Guinea Ecuatorial, pero que él tuvo muy claro desde el principio que quería ir con España. Es español, tiene ese origen diverso y orgulloso de todas las patas de las que procede. Pero me acuerdo sobre todo que hablaba de con gran recuerdo del fútbol del barrio. Del barrio humilde de Mataró, en el que se ha criado, de jugar en la calle todo el puñetero día, que le tenían que venir a buscar. Eso, que era como se criaban antes los jugadores. ¿Él tiene eso todavía?
Sí, claro que lo tiene. Porque porque se le nota. Hay futbolistas, digamos que, por poner un ejemplo, o por poner a los dos últimos que han jugado de extremos en la selección, a Nico Williams le ves unas capacidades espectaculares, pero es otro estilo de juego, y el de Lamine, que podrías en un momento dado poner, decir, bueno, son parecidos, porque son dos extremos con desborde, son dos extremos con velocidad, son dos extremos que... Pero no, las situaciones que ves de dribbling no acaban de ser, las de Lamine acaban de ser de barrio, y las de Nico parecen más de escuela, desde pequeño, ¿no? Entonces esas sensaciones se notan, y bueno, yo en mi foro interno lo que he pensado siempre que he visto a Lamine, que no ahora ya en primera división, que será lo que Dios quiera, pero viéndole cuando partidos con la sub-15 que he visto, con nosotros con la sub-17, es que es como un pajarito en una jaula en la esquina derecha, que si lo dejara suelto por todo el frente de ataque puede ser terrible. Esa es la sensación.
Tiene esta España, combina cosas muy... Bueno, quería preguntarte por primero, antes de seguir, de qué sensación te dio el equipo el otro día. Ese bofetón del primer minuto, que hay que ajustar un poquito las marcas ahí, en ese balón en zona de conflicto entre el portero y la defensa, nos pillaron. Yo creo que mirando todavía, celebrando que la gente les había aplaudido, porque, claro, me imagino, tú lo sabes, porque has estado en una cita internacional con España, que al principio todo es ilusión, todo el mundo va, guau, todo el mundo te pasa la mano por el hombro, venga, vamos, tal, y parece que el jugador está como flotando, ¿no? Entonces viene una selección humilde y ¡pam!, te pega el hachazo y dice, a espabilar.
Bueno, yo creo que España estuvo muy bien. Si quitar los primeros 6-7 minutos y bueno, sobre todo, no es que empezaran muy dormidos. El juego de la selección se basa en que todos los futbolistas tienen que estar finos con la pelota, no es solo... Para que Lamine esté, digamos, retando a su lateral, o Nico esté retando a su lateral, o Morata meta en problemas a los delanteros, tienes que tener un portero y dos centrales que ya salgan jugando bien, que la pelota te llegue bien. Y al principio nos costó mucho en la salida de balón. Hubo un par de errores que acabaron siendo errores un poco de bulto de Lenormand. Y la sensación fue esa, ¿no? Luego en el balón parado todo el mundo... sabe que cualquier selección te puede hacer gol, y bueno, pues Irlanda la trabaja muy bien. Ya tiraron dos o tres faltas, que al final todas las selecciones tienen algo, ¿no? Y el fuerte de Irlanda es el balón parado. Pero yo creo que a partir de ese momento, del minuto 7 más o menos, una cosa así, España empezó a ser España, y bueno, se centraron todos, como se suele decir, y empezó a funcionar la máquina. Y España, cuando consigue empezar a mover el balón de lado a lado, es muy complicado, es un equipo muy complicado, porque sí que es cierto que por dentro tienes muchísima calidad para jugar, pero es que si tienes por fuera dos puñales como los que tiene, o como otros que no han jugado, pues siempre tienes más posibilidades.
Lo importante es que tiene diferentes amenazas, porque como estás diciendo, por fuera son muy buenos, pero es que si no llega Pedri por dentro, Fabián, que te crean, que tiran a puerta, que Pedri encima por fin tira a puerta, he cogido confianza en la pierna, y también ha sido importante el apoyo del seleccionador, parece.
Sí, claro que sí. Yo con Luis de la Fuente, con todos los años que lleva en la federación y entrenando, y... Es un fenómeno. Además, como persona, es un 10, no, un 11. Yo tengo la suerte de conocerlo, y la mala suerte de no conocerlo más. es un hombre que siempre está encima del futbolista, pero para bien, para ayudarle, para darle herramientas, para intentar a ver qué le pasa, porque él lógicamente piensa que el mejor rendimiento de cualquier futbolista de los que ha llevado, el mejor de todos, es bueno para el equipo y es bueno para España, lógicamente. Y sí que es cierto que una de las bases que yo veo de España con respecto a lo que nos pasó en el Mundial es que España ahora es un equipo más difícil de adivinar, es más moldeable. Aunque juegues a lo mismo, tienes tres o cuatro variantes diferentes para hacer, futbolistas un poco diferentes también en todas las posiciones y situaciones. Y bueno, pues una selección al final, pues que es mucho, desde mi punto de vista, es mejor que la que fue al Mundial. Y a partir de ahí, pues yo creo que si todos los futbolistas están a su mejor nivel, o a un nivel bueno, la lógica te dice que España va a llegar muy lejos, y ojalá que ganen.
Mejorar la contundencia atrás, quizá, y algunos despistes, lo decía uno de los jugadores, ahora enseguida le escuchamos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Deportes. Estar informado.
A todos los que buscáis el equilibrio.
Y de Camper.
Pues sí, después de encajar un gol, nada más empezar el partido, decía esto Fabián.
Que salí más concentrado y bueno, que quedarse también con la actitud del equipo dándole la vuelta al marcador.
Después de esos 7 minutos que han sido un horror, luego ha habido 25-30, una maravilla con 4 goles que son 4 golazos.
Sí, como he dicho, sabemos el potencial que tenemos, sobre todo con la pelota.
Pues eso decía Fabián, que hay que salir un poquito más atentos. Me dejó alguna duda el equipo atrás. Como tú has comentado, Lenormand empezó con varias indecisiones, 3, un control malo que acabó siendo una contra del rival y tuvo que jugarse la amarilla, le sacaron la amarilla, una entrega a un contrario, es decir, le vi como no sé si es por su posible pase al Atlético de Madrid, pero
no,
le vi un poco...
Yo, luego comentando con amigos, con compañeros del cuerpo técnico y tal, a lo mejor es un poco porque él estuvo un poco lesionado y igual estaba un poco desubicado al principio del partido porque, si no me equivoco, el miércoles creo que no jugó tampoco y ya estaba medio en reposo y a veces...
Luego empezó en la izquierda y Nacho en la derecha y les cambió enseguida, se ve que no estaban a gusto.
Sí.
Cambiaron.
Bueno, tenemos ese tipo de centrales que les da igual dónde jugar, ¿no? A Nacho igual me lo metes de medio centro y también juega bien.
Sí.
Pero bueno, yo creo que son simplemente ajustes. O a veces cuando estás al nivel que está la selección española, el que baja un poco el nivel enseguida se le nota rápido, que es a lo que te voy. Y si es lo que te digo, si es un central para el estilo de juego de España, pues es muy importante. No es un equipo que pegue pelotazos, es un equipo que le gusta salir jugado de atrás. Y bueno, de todas formas ya te digo, yo vi una selección... muy buena, muy por la labor, incluso en bastantes momentos de la segunda parte que no había tanto dinamismo, ¿no? Intentaron siempre buscar las vueltas a la defensa irlandesa y llegar a hacer más goles. Y me pareció un buen partido. Un buen partido que lógicamente tendrán que ajustar porque el equipo croata es un camaleón.
Claro, claro.
Es un camaleón que te puede hacer de todo.
La exigencia va a ser mucho más alta el sábado contra Croacia. La ausencia de Marco Asensio.
Bueno, yo creo que a la selección siempre van los mejores y este año, el año de Marco, igual no ha sido tan bueno como otros. Y la suerte que tiene España es la mala suerte que ha tenido Marco, ¿no? Que tienes en su posición igual otros 10 jugadores, así a bote pronto, que podrían ir y bueno, pues van 2 o 3. A mí lo que me hubiera gustado este año es disfrutar mucho más con Marco jugando todos los partidos y con haciendo goles. Pero bueno, estas son las cosas que pasan en el mundo del fútbol, ¿no? Que a día de hoy ha cambiado tanto que no es como antiguamente, que aunque un internacional tuviera un mes malo no iba a ir a la selección. Había como una especie de equipo, ¿no? En la selección. A día de hoy es rendimiento puro y duro.
Y todos que los que están... todos si los no que estás, están... no vas, ¿no?
Sí, es que todos
quizá
los
la
que
excepción
están...
ha sido Pedri, pero es un caso porque Luis de la Fuente le conoce muy bien, confía mucho en él, y él decía que va a estar, y bueno, y hemos visto el mejor Pedri el otro día.
Sí, sí, sí. Al final también los entrenadores tienen sus favoritos, ¿no? Pero no, digamos que la selección no está por... en estos momentos no está por 2 jugadores o por 3 jugadores. Es rendimiento y ver si ellos piensan que puedes aportar todo lo que toca. Y bueno, pues en el caso de Marco ha tenido esta mala suerte de no poder disputar esta Eurocopa.
Va a estar preparada para el duelo físico también, sabiendo que es muy buena con balón. Habrá rivales que te planteen un duelo físico, o sea, que no quieran que tengas el balón, que te choquen, que... ¿Cómo ves al equipo en eso?
A mí eso no me preocupa. Yo me preocupan más los partidos en los que a la selección le quitan el balón. Me parece que la desenchufan. Para desenchufar a España tienes que quitarle el balón. Y luego, lógicamente, intentar hacerle daño en transiciones. Pero primero... que es lo que, por ejemplo, pasó en el Mundial el día de Japón. Tú cuando si la selección que tiene enfrente España consigue de verdad salir de esa primera presión, esa segunda, porque al final los futbolistas lo que más les cuesta es correr sin balón. Y España es un equipo que mientras tiene el balón y le va dando continuidad al juego y todas estas cosas, es muy bueno. Luego el hecho que dices de que planteen partidos duros. Todos lo van a plantear partidos duros. Todos los seleccionadores lo que quieren es que el equipo que tiene la pelota no dé 6 pases seguidos. Todos los equipos quieren que si estás en banda derecha no te giren el balón a banda izquierda. Entonces España tiene esa cualidad para hacerlo, incluso en situaciones muy difíciles, y el trabajo del equipo rival es que no ocurra eso, ¿no? Sí es cierto que es la única manera de hacer sufrir a España, digamos, a base de apretar los dientes y luego, sobre todo, quitando el balón, porque España, cuando no tiene la pelota, es cuando de verdad sufre.
Estamos acabando, Vicente, de verdad que está siendo un placer esta charla. Queríamos, ya que hemos tenido a la selección española aquí, hemos disfrutado después de tanto tiempo de un partido de estas características y encima previo a la Eurocopa, pues alguien que ha llevado esa camiseta, poder analizar un poco lo que nos ha dejado el partido. Y en lo social, para acabar, había realmente emoción, o sea, la gente en el himno se emociona, la gente viendo a sus jugadores se emociona. Quien no ha estado, quien no se siente identificado, no se emocionará y no hay por qué explicárselo, cada cual es dueño de sus sentimientos, pero de verdad que yo vi emoción en Somos, la gente estaba contentísima, ilusionada.
Sí. Yo particularmente creo que es un éxito que la Federación Balear haya podido traer aquí un partido de la selección absoluta masculina y más antes de jugar una Eurocopa, ¿no? Que el ideal hubiera sido un partido oficial, claro, pero eso es muy complicado a día de hoy con todas las situaciones que se dan dentro de lo que es el mundo del fútbol. Creo que fue un éxito la organización que han hecho, tanto por parte de la Federación como por parte de todo lo que ha implicado a la Federación Balear. Y me parece que al final siempre se encuentran las excusas para no ir al fútbol, ¿no? El fútbol está caro hoy en día, sí, está caro en todos los sentidos, y no solo es en la Federación, pasa a nivel de clubs, pasa a nivel de cuando quieres ir a ver la final de Copa con el Mallorca, pasa muchísimo. Pero luego hay una cosa que a mí a veces me duele un poco, y el otro día, hablando de lo de si se llenaba o no, me molestaba un poco, y era el hecho de que siempre hay una excusa para no ir a ver un partido de fútbol en Mallorca. Y a mí eso es lo que me revela. Si es sábado por la noche porque es de noche, si no porque llueve, si no porque siempre hay una excusa.
Es muy de aquí eso. Pero bueno, me quedo con esa gente. Al final la entrada oficial fueron 18.300. Me quedo con la gente que disfrutó de una gran noche, que estoy seguro, sobre todo los más pequeños, que la van a recordar toda su vida. Para muchos chavales de esos era la primera vez que vivían a España. Sí. Así que, Vicente, un placer.
Venga, un placer.
Vamos hablando. Estamos llegando a las 4 de la tarde. Hasta mañana.